Pues estamos en Armenia. Y es increíble, Juan Diego, porque estando acá nos encontramos con la noticia del tesoro Quimbaya. Un tesoro que además se descubrió en esta región del país. Y ahora está en discusión y en debate por una decisión de la Corte Constitucional, que ha dicho ese tesoro no debe estar en España, debe estar en Colombia. Contémosle un poquito a nuestros oyentes de qué se trata el tesoro Quimbaya.
Pues a Sani y oyentes de Despertar FM, el tesoro Quimbaya, y como lo decíamos más temprano, es parte del arraigo de esta región y que muchas veces uno puede poner sobre el debate ese, que tanto los colombianos nos sentimos o no orgullosos de dónde venimos. Uno cuando va a México, cuando va a Perú, cuando va a Bolivia, encuentra mucho orgullo por parte de esas poblaciones, de sus comunidades indígenas. Aquí creería yo que hace parte como de ese desprendimiento con la historia, y perfectamente se puede entregar así sin juzgar al presidente Holguín en su momento, y si era o no bonita la reina, pero finalmente se entregó un patrimonio nuestro, se regaló un patrimonio nuestro. Pero mire que hay unos esfuerzos interesantes, y estamos aquí en la tierra donde hay un museo. Ojalá tuvieran ustedes tiempo cuando regresen de ir al Museo del Oro Quimbaya, que queda ubicado aquí justo cuando uno está saliendo para la ciudad de Pereira. Allí está el museo, que debería enriquecerse ahora sí más con estas piezas del Museo del Oro. Aquí hemos consultado desde la FM a antropólogos del departamento del Quindío. Por ejemplo, Leonardo Iván Quintana nos dijo que el tesoro Quimbaya debería, por historia incluso, estar y rendírsele un homenaje en tierras de Finlandia. Y recordemos que Finlandia es una zona aquí ya límites con Risaralda, es un mirador espectacular, es una zona divina, y allí se han encontrado muchas llamadas huacas. Es una zona de muchos hallazgos. Y de hecho parece, la historia cuenta, que por esos lados estarían pues todas esas riquezas, de allí fueron explotadas por los españoles que hacen parte de...
Oiga,
este...
Pero es que esto, lo increíble de toda esta historia, y vale la pena mirarlo en un contexto, Yamid, Azur y Denise, es que la Corte Constitucional le está ordenando a la Cancillería y al presidente Juan Manuel Santos a que haga todo lo posible para que al país regresen esas 122 piezas de oro que el presidente Carlos Holguín regaló en 1892 al Reino de España. Y yo le decía a Azuri muy temprano, Yamid, que con la discusión que tenemos ahora con el galeón San José, yo no sé si ahora sumando el tesoro Quimbaya, Carl, nos vayan a decir, oiga, un momentico, pero a ver.
Me parece que hay que aprovechar este momento que Rajoy está en otra cosa, ¿no?
Ellos están pendientes, están del artículo 155.
Por eso. Deberíamos decirles que la independencia aquí también se ejerce, ¿no? Y deberíamos reclamarlo.
A ver si la revocan.
Porque es que, Hassan, esos tesoros, por más de que los haya regalado un presidente o los haya regalado el que sea en todo el mundo, porque eso sucedió, por ejemplo, con faraones que terminaron dándole pues tesoros a los ingleses o lo que sea, esos tesoros le pertenecen a la nación. Que los de donde fueron,
patrimonio,
de donde salieron,
patrimonio
de las naciones. Y los gobiernos en todo el mundo y los museos que tienen esos digamos, tesoros, tienen que devolverlos. Eso ha sido tradicionalmente lo que está pasando ahora. No veo por qué España tenga que ser una excepción.
Lo otro también, Yamid, es si aquí entraría la UNESCO, y se lo planteo por una razón muy sencilla. Usted sabe que ya hay países que no quieren nada con la UNESCO. No quieren reconocer ninguna de las decisiones de los organismos internacionales
pagan.
Que cuidan, que protegen el patrimonio cultural histórico de los pueblos. ¿Usted sí cree que vamos a terminar reclamando a esas alturas del partido el tesoro Quimbaya?
Eso se hace mejor por las buenas, es decir, probablemente la gente lo está viendo como un asunto de un reclamo en términos, digamos, como históricos, y con un cierto resentimiento por una historia que ya no podemos devolver. Pero eso se resuelve mejor por medio de la cooperación entre los países. España y Colombia tienen una magnífica relación. La ministra de Cultura y la canciller podrían dar unos muy buenos resultados muy rápidamente para que eso ocurra. Así que yo no lo veo imposible. Hay antecedentes de países en Asia y en África que han recuperado tesoros que fueron enviados a Londres, que fueron enviados a Italia, en fin, yo no veo por qué esto no vaya a ocurrir, pero probablemente no sea tan rápido como nosotros.
Pero ya mira, la actitud del gobierno español, por lo menos frente al galeón San José, no ha sido como de mucha colaboración.
Claro, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas y operan normatividades distintas al respecto.
Pero hay un dato importante aquí, que fue un regalo, y fue un regalo oficial, porque en la mayoría de los casos en que han devuelto cosas, y porque yo trabajé mucho tiempo en museos, en el Museo del Getty en California, que tiene muchos tesoros de la antigüedad, de Egipto, de antigua Grecia, todo esto.
O sea, si fueron regalos, están protegidos.
Yo creo que es otra categoría, porque la mayoría de las cosas o las tomaron así nomás, como los ingleses se tomaron los tesoros de Atenas y de Grecia y se los llevaron sin preguntar, o entran en un mercado negro que es de antigüedades y de cosas que las venden a través de dealers y la gente las compra. Ahorita en el New York Times, en la primera página, están hablando de una mesa, un mosaico romano que le acaban de quitar a alguien en la Quinta Avenida de Nueva York para devolverlo al país. Pero eso se compró, pero es alguien que lo había adquirido y lo había sacado de un país ilegalmente. Esto
día,
es diferente. Este caso ya es como, digamos, me imagino que ya es una cosa como a discreción de los españoles si quieren hacer el gesto.
Pero, y lo otro, ¿por qué no podemos crear una institución mixta, digamos, del Museo del Banco de la República con el museo de allá y crear una nueva institución donde esté ese patrimonio?
No, Yamit, ahorita estamos pensando es en la creación del Ministerio del Deporte.
O sea,
esa es la prioridad.
Claro. Que es muy importante también.
Ministerio del Deporte. Si usted ya quiere crear otro departamento, el presupuesto está para el Ministerio del Deporte.
Hassan, solamente le diré una cosa. Hace muy pocos años, el doctor Jaime Restrepo Cuartas, siendo director de Colciencias, un magnífico director de Colciencias, logró elevarle la categoría. Eso fue tal vez en el gobierno de Álvaro Uribe, logró elevarle la categoría a Colciencias. ¿Para qué? Para que tuviera el mismo rango de un ministerio. Y después resulta que terminó teniendo menos presupuesto que cuando era simplemente un instituto.
Es que lo estaba pensando en eso, Yamil. ¿Usted se acuerda ayer que usted me estaba mostrando, y lo comentamos incluso con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y usted estaba de manera muy juiciosa mirando cómo había quedado el presupuesto del próximo año? ¿Ahí no se recortó para esos temas?
Yo entiendo que al final no hubo recorte, tal vez no hubo recorte, pero lo que sí sé es que es el penúltimo de los presupuestos que hay por sectores. El penúltimo sector es el de ciencia y tecnología e innovación. Entonces, digamos, de poco sirve que le eleven la categoría si
sin
van
plata
a mantener la politiquería al frente de los programas y los presupuestos recortados o poco consistentes a lo largo de los años.
Hassan, el mejor ejemplo es el Ministerio de Cultura.
De acuerdo.
O sea, todos esperábamos y aspirábamos a que se generara una dinámica totalmente diferente frente a la inversión. Y nada, es el Ministerio Cenicienta.
Pero mire que estamos viendo dos casos y no quiero mezclar de manera total los temas, pero estamos esta semana, Daniel Borges, contándonos exactamente lo que está pasando en Cartagena frente a este edificio que claramente ya están la Sociedad de Arquitectos, está el Ministerio de Cultura, están todos diciendo ¿por qué nosotros no estamos cuidando nuestro patrimonio cultural frente a este edificio que está pues ahí, a 200 metros del Castillo de San Felipe?
Claro.
Ahora estamos hablando también entonces del Tesoro Quimbaya, que lo terminaron regalando ya hace bastante tiempo, y le va a tocar. Y a mí, y esto no lo digo en aras de fijar responsabilidades, pero sí es históricamente muy curioso que le vaya a tocar a la canciller María Ángela Holguín tener que empezar un trámite a través de un fallo de la Corte Constitucional para de pronto pedir en reclamo un tesoro que terminó regalando fue su abuelo.
Sí, yo no quisiera estar en sus zapatos, pero también ahora hacer un juicio histórico sobre una cosa, digamos, que sucedió en muchos países y que, digamos, tenía en ese momento, en ese contexto, una cierta explicación, pues me parece que es inútil. Yo pensaría que las energías, más que en buscar juicios de responsabilidad o en enrostrarle el apellido a la señora canciller, sería, oiga, ¿por qué no buscamos la manera de hacer un convenio en buenos
términos? Estoy de acuerdo con usted, y comparto su argumentación. Lo que sí me parece, de todas formas, es que no deja de ser irónico.
No, harto.
Ironías de la vida, porque para ella también debe ser una situación incómoda.
Paradójico.
Ella no tiene la responsabilidad en lo más mínimo de lo que haya pasado hace 80, 90 o 100 años, en lo más mínimo, pero sí es una situación irónica. Ahora, vamos a ver qué manejo le da Colombia, porque vuelvo e insisto, es que ya con España no solamente esta discusión, recuerde que tenemos lo del Galeón San José también ahí, son dos discusiones de fondo.
Déjeme dar dos detallitos, Hassan. El primero, no hay una notificación formal al gobierno colombiano y mucho menos, al gobierno español. En ese mismo Museo de América, recuerdo que hace cerca de 2 años estuvo la FM porque fue el escenario en el que hubo una devolución de unas piezas precolombinas que habían sido robadas, y en una operación conjunta de la policía colombiana y la española, recuerdo bastante bien, fueron recuperadas. Pienso que, por lo menos, por lo que percibí en esa reunión y en ese contexto, hay muy buena disposición por parte de España, por lo menos, para dialogar.
Bueno, 6:26 de la mañana. Ahora sí me enlazo con el otro tema, Ricardo. ¿Usted decía que es una buena idea lo del Ministerio del Deporte?
Pues sí, se ha de organizar mejor el deporte, y hemos de tener una mejor estructura en el tema deportivo, yo creo que es un paso importante. Me gustaría que le preguntáramos directamente a la directora de Condeportes qué ventajas realmente tendría el deporte, y en especial qué ventajas llegarían a tener los deportistas colombianos si eso se convierte en un ministerio.
¿Cuál sería que tenga el presupuesto, ¿no?
Sí, exacto. ¿Cuál sería realmente la modificación y cuál sería el trasfondo del tema? Porque si es para hacer politiquería, para generar más burocracia y tal, pues no valdría la pena.
Es que, pero Ricardo, si eso sentido, que usted plantea es también lo que están diciendo otros, Yamid, y es por qué el presidente Juan Manuel Santos sale con esta iniciativa en este momento cuando ya está terminando gobierno. O sea, ¿a razón de qué?
No se le ocurrió en los 7 años anteriores.
No, sí, pues justamente.
Pero de pronto es que le quiere dejar, o sea,
puede ser un legado.
¿A qué voy? De pronto quiera dejar algún legado, cree que puede ser una cosa importante para el deporte, porque hay que ser justos con todo. Y a mí sí me parece que en el tema del presidente Juan Manuel Santos, con el tema del deporte, en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, le ha ido muy bien el deporte colombiano. Y Juan Manuel Santos sí ha apoyado realmente económicamente el deporte. Hay que decirlo, aquí ha habido grandes eventos, ha habido organizaciones muy grandes, muy importantes a nivel internacional, porque en los Juegos Nacionales ese sí fue,
ese fue un escándalo de corrupción.
Fue un escándalo horrible.
Pero también el gobierno Santos.
Sí, el gobierno Santos.
En lo que usted dice también se ha visto resultados a nivel de rendimiento en diferentes competencias y disciplinas a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí, porque digamos que el deporte ha tenido recursos para preparar y para hacer ese tipo de cosas, para llevar a los deportistas mejor preparados y con mejor posibilidades en torno a resultados. Eso sí hay que decirlo, y es algo que yo creo que la gente del Comité Olímpico no me deja mentir. Claro. En este gobierno y en las últimas dos administraciones, el deporte sí ha tenido mucho más recursos para pensar en preparar mucho mejor nuestros
deportistas. Ricardo, no negaré nada de lo que usted ha dicho, pero también es verdad, uno, que hace falta mucha más inversión. Dos, que parte del apoyo viene del sector privado, de Manzana Postobón, de Pastas La Muñeca, también, de, qué sé yo, de Argus, de
Bolsanitas,
en fin, de la empresa privada que financia a una buena
parte
de
nuestros deportistas exitosos.
Y la otra cosa es que estoy completamente de acuerdo con usted. Mientras esto nos sirva es para mantener algunas de las mafias que hoy existen alrededor de las ligas y federaciones, y para generar más politiquería. Ya suficiente tenemos con que la delegada de una cacica sea la que maneje el deporte en Colombia.
No, y eso realmente es una cosa real. O sea, el deporte, ya mide a nivel mundial, es apoyado por la empresa privada. O sea, sin la empresa privada, el deporte no funciona, aquí, ni en ninguna parte del mundo.
Pero si lo interesante que es el debate y la propuesta, por eso me creo que es valioso escuchar las voces, los argumentos, y que nos digan, mire, si es necesario realmente la creación de un Ministerio del Deporte, o lo que hay que hacer es fortalecer el presupuesto con deportes en las instituciones que ya están funcionando.
Claro, claro.
¿Vale? Creo que vale la pena, y el ejercicio lo haremos esta mañana, escuchar los argumentos y sobre todo esto qué significa. Lo otro.